Continúa creciendo la producción intelectual de los centros de estudios asociados a la centroderecha, más bien. Y continúa creciendo en una dirección que es hasta cierto punto reveladora, especial. Lo digo porque se han publicado muchos libros que no apuntan tanto, no son libros instrumentales y que cumplan una función en la batalla ideológica, por decirlo así, sino que son más bien libros que tratan de precisar el mundo desde el cual sus autores están hablando. Y al precisar el mundo desde el cual sus autores están hablando, están diciendo: nosotros no tenemos nada que ver o no queremos confundirnos con este otro mundo. Y pienso básicamente, al hablar de ese tipo de libros, por ejemplo, de La derecha perdida, que publicó Valentina Verbal, donde más bien tiene una mirada muy crítica al pensamiento social cristiano asociado a la derecha. Estoy hablando de un libro que se llama Solidaridad, que publicó Horizontal, donde también al revés, digamos, se da una mirada, será una mirada crítica hacia el liberalismo más duro desde el social cristianismo. Y acaba de aparecer el libro del cual queremos conversar hoy día con uno de sus autores, que es el libro Hayek, dos ensayos sobre economía y moral. Sus autores son Daniel Mansui y Matías Petersen. Este es un libro de la colección Pensadores, editado por el Instituto de Estudios de la Sociedad. Como ya dije, no vamos a conversar con Daniel Mansui. Daniel es profesor de filosofía de la Universidad de los Andes y es también investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido al programa. Me acompaña Eliana Rosas.
Muchas gracias, Héctor, Eliana, por la invitación.
Hola, ¿qué tal, Daniel?
Este es el libro que tú escribiste junto a Matías Petersen. Es un libro bastante crítico de la filosofía política de Hayek, porque Hayek, en verdad, no obstante ser básicamente un economista, es un hombre que elaboró una cierta filosofía política e incluso una cierta filosofía de la historia,
¿no? Y filosofía del hombre también. De hecho, creo que Hayek tiene una frase, no es exacta, pero algo así como: no hay nada más peligroso que un economista que sepa solo de economía, digamos. O sea, era muy consciente que la economía tiene que fundamentarse en una antropología y una filosofía política.
Claro.
Y su obra, claro, es una obra muy importante, es una obra muy ambiciosa. Los ensayos que conforman este libro son críticos, pero están hechos desde la admiración intelectual. O sea, en Hayek hay un sistema intelectual que merece ser estudiado porque es importante, relevante y ambicioso, ¿eh? Y que, por supuesto, como todo gran pensador, tiene muchas tensiones, y esas tensiones nos interesa ir desentrañando en este libro, que tiene dos ensayos que en todo caso son autónomos, o sea, en el sentido de que cada autor firma su propio ensayo, ¿no?
De acuerdo. Matías Petersen se dedicó más bien a comparar la filosofía de Hayek con
la de Röpke.
Con la de Röpke.
El ordoliberal alemán, digamos, exacto, de la posguerra.
Y que es un liberal que se asocia normalmente más a la economía social de mercado.
Exactamente.
Y a la visión más, no sé cómo llamarla.
Más social cristiana, digamos.
Más social cristiana. Más social cristiana. En cambio, el liberalismo de Hayek es un liberalismo más duro.
Es un liberalismo mucho más duro que, en fin, como lo dice el mismo Hayek, que no acepta ni siquiera el concepto de justicia social, ¿no? El concepto de justicia social le parece a Hayek un espejismo, le parece una cesión peligrosa al socialismo. En ese sentido, Hayek, uno de los problemas que tiene, yo creo, pero un problema natural para un hombre de su época, es que está siempre peleando con alguien, ¿no? Y su adversario político es siempre el socialismo.
Lo que es admirable y lo que es increíble, digamos, es que él haya publicado Camino de Servidumbre el año 45.
43, ¿no? Diría
43,
yo. Yo diría que es durante la guerra.
O sea, es un tipo que en ese sentido se anticipó.
Se anticipa mucho.
Se anticipa mucho al que iba a ser un debate ideológico muy fuerte. Bueno, no hablemos en la Guerra Fría, sino incluso después de la Guerra Fría también.
Efectivamente, y ahí parte su larga travesía por el desierto, en la que no es escuchado sino hasta fines de los 70 y principios de los 80. Digamos.
Pero tú, Daniel, dices que Hayek de algún modo queda atrapado en la lógica de su adversario, ¿no? Y que adopta esta idea de la utopía que al mismo tiempo controvierte. Más que una tensión, es una contradicción, ¿no?
Sí. Lo que yo diría es que Hayek es tan dura su pelea con el socialismo y con el intervencionismo, con lo que él llamaría exactamente las doctrinas de planificación, que se vio obligado, como dice un artículo del 49, pero una cosa sobre la que vuelve en su último libro, Derecho, Legislación y Libertad, sobre la idea de formular algo así como una utopía liberal para que fuera contraparte de la utopía socialista, ¿no? Para tratar de dibujar un horizonte, bueno, ¿en qué consistiría una sociedad liberal, una sociedad completamente pacificada? Y ahí yo creo que Hayek queda atrapado, al menos parcialmente, en algo así como una filosofía de la historia, o sea, en el hecho de ver en la historia humana como un progreso,
un cierto determinismo,
un cierto determinismo histórico, donde al final del camino hay una sociedad liberal, una sociedad pacificada de sus tensiones internas, una sociedad sin fronteras y sin naciones, porque las naciones para Hayek son un obstáculo al libre movimiento de las personas y de los bienes, y le cuesta mucho salir de eso. Él es consciente de esto, porque
ahora, digamos,
Hayek no
digamos,
tiene nada de tonto, digamos, pero
digamos, Daniel, que esta utopía es la más antiutópica del mundo, digamos, porque es una utopía para morirse de pena, digamos.
Es una utopía para morirse de pena, pero es muy, muy sintomático que Hayek ocupe la palabra utopía conociendo la fuerte connotación que tiene. Yo creo que es sintomático y que no es solo una casualidad, digamos, que no es fruto del azar. De hecho, en Derecho, Legislación y Libertad, en el último volumen, el tercer volumen, Hayek pinta una demarquía, es lo que le llama, que un orden político que es de un constructivismo muy, muy radical, que es contrario a todas las premisas de Hayek.
No, y eso sí es una locura, y ahí sí que yo estoy contigo, digamos, en la crítica contundente, potente que tú le haces, digamos, porque, claro, él plantea un mundo, digamos, un mundo donde se gobierna en función de dos asambleas, digamos, ¿no? Gobernado por una asamblea legislativa y una asamblea ejecutiva. Y llega...
Con los derechos políticos muy restringidos.
Muy restringidos, porque solamente derechos políticos los van a tener las personas que tengan 45 años.
Una vez, digamos.
Y van a elegir mandatarios de 45 años también, que van a durar 15 años en el ejercicio de su cargo. Y esa generación, los que cumplieron 45 años, esa ya no ejercen nunca más los derechos políticos.
Efectivamente.
O sea, no, una cosa muy rara.
Pero, efectivamente. Claro, que eso prescinde de todo realismo y de toda mirada
de toda
a la tradición, a la historia.
Pero tiene una explicación también en Hayek, algo que salió hace poco en Chile con la visita de Vargas Llosa, que es que Hayek tiende a mirar liberalismo y democracia como más o menos antagónicos y desconfía mucho del principio democrático. ¿Y por qué construye toda esta demarquía que nos parece hoy día tan extraña? Porque de hecho es tan extraña, es justamente porque quiere restringir al máximo el principio democrático, en cuanto él cree que la tendencia de la democracia, un poco como Schumpeter, va a tener siempre la tentación a limitar las libertades individuales. Y en eso Hayek piensa que liberalismo y democracia no van necesariamente
de la mano,
ni de hecho que van muy frecuente de la mano, y por eso de hecho no es nada de casual que haya estado en Chile en los años 80, digamos. Eso no es fruto de una casualidad, porque hubo otros pensadores no quisieron venir, digamos.
Hay una tremenda desconfianza a la democracia.
Mucha desconfianza a la democracia, en la medida en que si le damos...
Hay mucha conciencia, digamos, de los vicios.
De los riesgos de la democracia.
De los vicios de los partidos y del sesgo que imponen, en fin, pero demasiado al extremo de como tú lo dices, de transformarlo en una sospecha, en una cierta aversión.
Sospecha profundamente del principio democrático, que le parece que puede atentar muy fácilmente contra las libertades individuales, y eso sí que le parece grave. O sea, Hayek, entre proteger la libertad individual y la libertad política, que hoy día entendemos que se manifiesta a través de la democracia, no se pierde un segundo, digamos. Él prefiere la libertad individual, no tiene ningún problema con eso.
Yo no te acompaño mucho, Daniel, pero a lo mejor es porque el tema me queda grande, te lo juro. Es que él ningunea la historia y a la moral. A mí no me parece que todo lo contrario.
Eso sea tan claro, ¿eh?
Sí, a mí me parece más bien todo lo contrario, que él tiene mucho respeto por la historia y mucho respeto por la moral. Solamente que él no es historiador y él no es un. Él no lo definiría yo como moralista tampoco.
Sí, yo diría que en lo que respecta a la moral, en todo caso, tiene una constante tensión Hayek. Si uno lee, por ejemplo, La Constitución de la Libertad, que es su obra, una de sus obras muy importante, en La Constitución de la Libertad hay un intento de fundamentar la moral de manera kantiana. O sea, el hecho de decir la libertad es importante porque por la libertad los hombres somos dignos, y lo digno es aquello que no tiene precio. Uh-huh. Y una fundamentación kantiana, que es una fundamentación muy sólida de la moral. Pero en otros textos, en los textos como Derecho, Legislación y Libertad y otros, da una justificación evolucionista de la libertad. O sea, los principios morales correctos serían aquellos que han demostrado ser más eficientes a través de la historia.
Claro, que han permanecido.
Claro, y esas dos fundamentaciones, que son las dos plausibles, no tienen nada que ver una con la otra. Y por decirlo así, como dicen algunos comentadores, porque esto no lo descubrí yo, hay una tensión constante en Hayek entre el fundarse en el a priorismo moral de Kant y en el escepticismo de Hume. Y entre esas dos miradas es muy difícil compatibilizarlas. Hayek intenta hacerlo, pero es muy difícil, porque su evolucionismo de las reglas tiende a decirnos, bueno, en el fondo sobreviven las reglas que permiten que los grupos sobrevivan. Pero ¿por qué sabemos que esas reglas son correctas? Porque ninguna moral se puede fundar en la mera idea de eficiencia, ¿no? Uh-huh. Y ni siquiera de eficiencia en el tiempo. Y ahí Hayek tiene un problema, creo yo. Tiene un problema porque no se decide, ¿no? Porque el a priorismo moral de Kant también tiene sus propias dificultades. Claro. Y él quiere combinar las virtudes de los dos sistemas, pero también termina combinando los vicios de los dos sistemas. No.
De acuerdo.
Pero en fin, uh-huh. esto no es raro en los grandes pensadores. No. Esto yo critico a Hayek en esto, pero también digo, bueno, los grandes pensadores se contradicen y tienen tensiones internas, sí. Porque el problema que Hayek quiere explicar, que es la emergencia, o sea, cómo emerge la sociedad liberal y qué futuro le ve, es un problema histórico, filosófico, sociológico muy gordo, digamos. Entonces Hayek tiene una ambición intelectual, sí, que yo la rescato, digamos. Claro. Pero que lo obliga a veces a hacer estos encuentros. Dice, bueno, usted valora la libertad. A usted le valora la libertad porque esto nos genera más prosperidad. O sea, un argumento consecuencialista. Usted valora la libertad porque, como Kant, piensa que la libertad es fundamento de la dignidad humana. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque en el caso segundo uno tendría que decir, bueno, si encontramos otras reglas más eficientes, deberíamos renunciar a la libertad, ¿no? Y alguien como Kant diría...
Él se fascinó, oye, con el mercado, con la idea del mercado, con las catalaxia. Lógicas del mercado... En un tiempo que nadie se fascinaba con esas cosas, digamos.
Sí. Y además, totalizando
claro, lo vio ahí casi una metáfora, digamos, de cómo se podía organizar la convivencia humana, una cosa así, ¿no?
Sí, Hayek se maravilla con la idea de mercado, que le llama catalaxia, porque tiene algo que es maravilloso para él, y en esto Hayek tiene un punto, ¿no? Que es decir, el mercado nos permite coordinarnos, nos permite satisfacer nuestros apetitos, uno, de modo pacífico, y dos, sin que nuestros fines tengan que ser convergentes. O sea, podemos todos satisfacer fines distintos al interior de una sociedad plural, y eso lo permite el mercado. Por eso que su justificación del mercado no es solamente económica,
no, pues,
es política. Fundamentalmente moral. Es la idea de que en el mercado cada uno elige sus fines, ¿no? Uh-huh. Ahora, se maravilla frente a ese hecho, pero como le suele pasar, lo lleva muy lejos, ¿no? Y tiende a pensar que eso es tan maravilloso o es tan... Sí, que es tan prodigioso lo que permite el mercado que nos permite olvidarnos de, por ejemplo, el ejercicio político de la libertad. O de las condiciones de ejercicio de la libertad, porque piensa que ahí hay algo demasiado valioso que proteger, ¿no? En ese sentido se vuelve un pensador un poco unicausal, ¿no? como que va a buscar en un solo fenómeno la explicación de todo. Y por supuesto que tiene algo de razón el mercado, por supuesto que permite eso, ¿no? No nos permite coordinarnos hoy día a millones de millones de millones de personas, uh-huh, en nuestras actividades, ¿no? Pero puede ser que la libertad humana también necesite otras dimensiones para ejercerse, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la dimensión política.
Claro. Y tú dices también, Daniel, que a propósito de esto de la dimensión política, que Hayek de alguna manera no ve las demandas que el propio mercado o que en el contexto de mercado se terminan generando, demandas más políticas, ¿no? Y
claro,
tú hablas de una cierta emergencia del socialismo como una consecuencia del capitalismo.
Claro, lo que pasa es que Hayek le gusta el orden espontáneo, lo que él llama el orden espontáneo, un concepto muy importante en Hayek. Entonces, lo que espontáneamente ha ido surgiendo, porque esto no es producto de un diseño humano, dice, es una idea que toma de Ferguson, sino que es producto de decisiones humanas que producen un orden general. Eso está perfecto, uno puede decir, eso parece razonable, ¿no? En uh-huh. el sentido de que las sociedades efectivamente son producto de muchas interacciones que nadie habría podido diseñar. Pero el hecho es que las reivindicaciones colectivistas, por llamarlo así, del modo más amplio posible, también surgen de una manera más o menos espontánea.
O sea, claro, claro.
La gente tiende a pensar, en los órdenes de mercado, que hay que regular los aspectos menos amables del uh-huh. mercado. Y uno podría decir, eso es parte de la espontaneidad del mercado. Uh-huh. Y entonces ahí Hayek se ve obligado a reintroducir un argumento normativo según el cual hay espontaneidades que me sirven y espontaneidades que me gustan menos. Uh-huh. Entonces yo ahí digo, no, si a usted le gusta el orden espontáneo, claro, tiene que bancárselo entero. Y si no, es normativo. Uh-huh. Pero ahí la argumentación es distinta, ¿no? Pero lo que yo noto es que efectivamente las economías de mercado tienden a crear espontáneamente resistencia. Entonces uno podría pensar que el mercado también tiene sus propias limitaciones internas, ¿no? Uh-huh. Que no es solo producto de la mala fe de malvados construccionistas, por decirlo así, uh-huh. que es lo que tiende a pensar uh-huh. Hayek. Estoy caricaturizando, por supuesto. Sí. Sino que efectivamente el mercado tiene tensiones internas y que la catalaxia tiene muchas virtudes, pero no es tan maravillosa como lo supone Hayek, ni tan pacificadora, sino que simplemente trae nuevas tensiones, ¿no? El progreso, esto es una expresión de Aarón, trae sus propias desilusiones, ¿no? Y esas tensiones hay que saber cómo manejarlas. Y en ese sentido yo no estoy seguro que el aparato conceptual de Hayek sea útil para manejar las tensiones que produce el mercado. Uh-huh, uh-huh.
¿Tú crees que sea un pensador muy relevante en el pensamiento de derecha hoy día?
¿En Chile dices tú o en general?
Yo creo que
en
sí.
Chile y en no Chile, digamos.
O sea, yo creo que Hayek hace un esfuerzo que tiene poco parangón en la historia por justificar el orden liberal económico, un esfuerzo intelectual de primera línea, y en el mundo hoy día es importante, discutido. Para rescatar un elemento, para que no se piense que soy solamente crítico, ¿no? Su idea, que me parece fundamental, que ignoramos mucho del hombre en interacciones sociales, y que por tanto cualquier intervención sobre la sociedad tiene que ser hecha con mucho escepticismo. Hoy día todas nuestras políticas públicas están fundadas sobre la premisa de que sabemos lo que va a pasar si es claro. que hacemos esto. Uh-huh, y Hayek uh-huh. nos dice, no sabemos no nada.
Bueno, ese es otro aporte suyo.
O no sabemos casi
todas
nada.
Todas sus ideas sobre la información, digamos.
Efectivamente, la información está dispersa, la interacción humana claro. es muy compleja, no sabemos, digamos. Y eso me parece súper importante, y por eso que también están criticados por los economistas que siguen más la escuela de Chicago. Esto para el gran público puede sonar raro, ¿no? Pero las diferencias epistemológicas y de método entre la escuela de Austria y la escuela de Chicago son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Porque Hayek no cree que la economía sea fundamentalmente matematizable, ¿no?
Claro.
Y la escuela de Chicago piensa eso. Claro. ¿Y por qué Hayek piensa eso? Porque no cree que se pueda predecir el comportamiento humano, porque el comportamiento humano es algo mucho más complicado que eso, ¿no? Uh-huh. Y todas nuestras políticas
públicas
en general...
Hay brechas entre Hayek y Milton Friedman, por decirlo.
Brutales, las brechas epistemológicas son brutales, sí. ¿no? Uh-huh. Y todas nuestras políticas públicas están fundadas en la idea de que si yo hago esto, por ejemplo, si genero más participación en la sala de clases, me va a aumentar el CIMSE. Ajá. Y Hayek diría frente a algo así, sí. ojo, eso es muy difícil de saber, pero muy difícil de predecir. Uh-huh. Y eso me parece un aporte fundamental de Hayek. O sea, antes de intervenir en la sociedad, tómeselo con mucho cuidado, porque la sociedad es un animal muy complejo del que sabemos fundamentalmente poco. Muy poco, digamos. Y por eso que le gusta el mercado, porque ahí la información está dispersa Ajá. y nadie toma una decisión centralizada, ¿no?
Y por eso que le gusta la historia también.
Y por eso que le gusta la historia en la medida en que...
Por eso que le gusta la historia para ver cómo funcionaron las
efectivamente,
cosas
Efectivamente, porque la evolución de la historia nos va mostrando cuáles reglas los hombres han ido seleccionando, y aquí tiene un argumento conservador, Hayek. Digo conservador en sentido filosófico, porque uh-huh. tiene otro sentido político, ¿no? En un argumento conservador en el sentido de decir, oiga, si algo está funcionando, no lo toque. Uh-huh. No lo toque porque lleva funcionando siglos, no sabemos por qué, no sabemos muy bien cómo se generó este orden, pero si el agua le sale caliente bien. Cuando usted abre la llave, bueno,
qué maravilla que
la revolución, claro. no, porque para que el agua salga caliente en la mañana, digamos, se requiere la interacción de mucha gente.
Personas y factores.
Maravíllese de eso, nos duchamos con agua caliente, digamos, y eso es una maravilla de la civilización, sí. digamos. Y en ese sentido es la historia que ha ido acumulando sabiduría humana que ninguna mente puede contener, ¿no?
Daniel, y perdón, y a propósito de la influencia de Hayek, en Chile hubo un minuto en donde se lo difundió bastante a través del CEP.
El CEP hizo un gran trabajo de difusión de Hayek, sí.
¿Y tú dirías que ese trabajo de difusión permeó a los intelectuales más bien de derecha o y a los economistas o más bien
yo haría una distinción creo o, que la creo
o más que, bien no existe eso no, que llamaríamos que, los intelectuales de derecha
no yo creo que a la intelectualidad de derecha, o sea, Hayek es un pensador importante, yo ocupo un lugar importante en lo que fue el CEP en los años 80 y 90, por ejemplo, ocupo un lugar fundamental,
¿ya?
¿No?
¿Ya?
Ahora, cuando me dicen los economistas tengo mis dudas porque los economistas chilenos son más Chicago en general y ¿ya? Por tanto miran a Hayek por lo que explicábamos antes con mucha distancia.
Con distancia.
Entonces yo creo que Hayek es importante, pero curiosamente pese a ser un Nobel de Economía y tiene una obra económica que es fundamental, digamos, no es especialmente considerado entre los economistas.
Y en este ámbito de sus reflexiones, probablemente en lo estrictamente económico sea más estudiado.
Pero
¿no?
En filosofía política, un autor de primera línea en el mundo, uh-huh. En todo caso, sin ninguna duda, es un autor muy estudiado hoy día, digamos, sobre el cual se escribe mucho.
Es curioso, oye, que haya entregado parte importante de su obra precisamente en el momento en que comenzaban los años de esplendor de la socialdemocracia europea, por decirlo así, ¿no? Y a él se lo viene a rescatar un poco ya cuando ese modelo de la socialdemocracia europea está mostrando, no está en bancarrota ni mucho menos, pero cuando ya comienza a mostrar sus primeras grietas.
Sí, sí. Mm. Y en eso, otra cosa que hay que rescatar de Hayek también es su coraje intelectual. O sea, Hayek no tuvo nunca ningún problema en estar en minoría y en decir lo que pensaba por más incómodo, uh-huh, que fuera, digamos. Yo creo que es una virtud intelectual que es muy importante, ¿no? Y que es difícil tenerla porque a veces los ambientes son muy pesados. Sí. Hayek pasó los 30 uh-huh. años, que Héctor llama, son los 30 años de la posguerra de socialdemocracia europea, diciendo las peores barbaridades de la socialdemocracia, a mi juicio a veces exagerada, porque lo que él uh-huh. dice en el fondo es que cualquier planificación conduce al nazismo, digamos, como una uh-huh. cosa así, que es una idea un poco brutal, que puede tener su lógica en algún contexto. Pero el tipo fue siempre valiente y dijo siempre lo que pensaba.
Él salió de Alemania muy temprano, ¿no?
Él salió de Alemania muy temprano, bueno, de Austria.
Uh-huh. De Austria.
De Austria, sí, sale muy temprano.
Claro, porque austriaco, no es alemán.
Y pasa en Londres la guerra y ahí se encuentra con Aron y con todo el grupo, con Popper, qué sé yo, digamos. Ahí se genera todo ese encuentro en ese Londres de tanta vida intelectual, de claro. tanto personaje exiliado. Estaba Berlín también, claro.
Que también
claro.
es un crítico, en cierta medida, Aron de Hayek.
Aron critica duramente uh-huh. a Hayek, pese a que pertenece a la gran familia liberal, justamente claro. por lo que explicaba antes, porque dice, la libertad individual está muy bien y es muy importante, pero no se puede separar tan drásticamente como pretende Hayek de la libertad política. Uh-huh. La libertad se puede ejercer políticamente, y cuando un pueblo dice, queremos soberanía, eso es parte de su libertad. Y Hayek tendría que decir, no, porque pertenece a la tradición que define la libertad como mera ausencia de coacción, digamos. Yo sé que esto es más técnico, pero ahí Aron tiene una diferencia. Aron no definiría la libertad solo como
los
ausencia
de
coacción.
Los ojos de Daniel Mansuy brillan distinto, digamos, cada vez que habla de Raymond Aron.
Efectivamente.
Sí, sí. Brillan distinto.
El autor de cabecera, por
claro.
Sí, 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 sí. Héctor ya lo detectó. Y,
no lo detesto, sino que me parece.
No, ya lo detectó.
Detectaste el brillo.
Sí, claro, lo detecté y... Y es un autor del cual a mí me impresiona mucho su grafomanía.
Uh-huh. Es increíble.
Es increíble la cantidad que la cantidad, ahora, la producción y lo largo que escribe.
Sus alumnos cuentan de él que en el fondo Aron llegaba sin un papel a dar clases.
Mira.
Y después tú le transcribías ese seminario y Aron le hacía 5 correcciones y ese era el libro. O sea, que hablaba en escrito, digamos.
Hablaba en escrito.
Y eso le permitía tener una obra que efectivamente es monumental, digamos. Son claro. tomos y tomos. Y además era columnista, escribía 3 semanas editoriales
sí, pues.
En Le Figaro. Y, en fin, durante 40 años hizo eso y es una locura. O sea, tomar toda su obra.
Claro. Yo con ocasión de mayo, de la celebración de los 50 años de mayo del 68, tomé su memoria para leer lo que su... No, y es muy interesante, es muy interesante.
Y muy interesante, sí.
Porque
atraviesa el siglo también, un poco como Hayek, son autores que atraviesan el siglo y que es interesante ver cómo van reaccionando frente a las distintas coyunturas, digamos, que les da ese siglo tan movido que fue el siglo XX, si les pasó
trágico,
de todo. En el caso de Aron, además, sí. venía de una familia de origen judío, así que uh-huh. la guerra tuvo que arrancar a Londres, literalmente, digamos.
Claro.
Exacto.
No podía quedarse.
No podía quedarse por ningún motivo, ¿no? Y él ha vivido, o sea, Aron es más interesante porque él ha vivido en Alemania entre los años 30 y 33 y había visto a Hitler y como que él había previsto que esta cosa era mucho más dramática de lo que se solía pensar.
Uh-huh. Yo sin ánimo de traerlos desde París a Chile,
ya.
Que es un viaje duro.
Duro.
Quería preguntarte, Daniel, a propósito de esto que tú hablas de la influencia que tuvo Hayek a partir de la difusión del CEP en Chile, tú, sin embargo, has cuestionado de alguna manera la maleta de herramientas filosóficas de la derecha chilena en general. Yo no sé si eso se circunscribe a los políticos de derecha o más bien a el sector, como se da en llamar.
A los dos.
¿Ya?
O sea, yo creo que la derecha tuvo un problema de aproximación a la realidad porque tenía un discurso muy centrado en el liberalismo económico y el conservadurismo moral, que es lo que vamos a llamar, para decirlo en corto, la alianza entre los grimeristas y los Chicago, digamos.
Sí, sí.
Que ya no conecta con la realidad porque los problemas cambiaron. O sea, esa puede ser una síntesis muy útil en los 80, los 90, pero hoy día ya lo es menos, digamos. Ya lo es menos porque el mercado, o el orden de mercado, como se le quiera llamar, introduce nuevas tensiones y no estoy seguro que la derecha saca cargo de ellas todo el tiempo, digamos. ¿Eh? Uh-huh. Ahora, el mismo hecho que uno discuta con Hayek es reconocerle la influencia de Hayek, digamos, porque yo insisto, esto lo escribo desde la admiración intelectual. Ajá, no. Yo discuto con Hayek porque Hayek me parece un autor importante, ¿no? Importante. Y me parece que fue influyente en Chile. Uh-huh.
En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Es momento de cambiar el frío por el calor. Todos al Caribe. Ya comenzó LATAM Travel Day con increíbles paquetes al Caribe con hasta un 30% de descuento. Es solo por pocos días. Compre ahora en las oficinas de LATAM Travel o en latam.com y relájate porque LATAM Travel crea tu viaje. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Daniel Mansuy en el programa. Daniel, como lo dije inicialmente, es profesor académico de la Universidad de los Andes y es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Es también el autor de uno de los ensayos del libro que estábamos comentando, Hayek, dos ensayos sobre economía y moral. Muchas gracias por haber venido al programa, Daniel. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias.